la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir de 2013, China ha aumentado significativamente su esfuerzo para poner un sello de propiedad en la mayoría de las numerosas islas deshabitadas y bajíos en el mar de China Meridional. Abro comillas, Beijing está buscando la recuperación de tierras ambientalmente destructiva y la militarización de puestos avanzados en disputa. Esto ha causado un daño irreparable en los arrecifes de coral. Cierro comillas, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado durante una conferencia de prensa telefónica a fines de agosto. China ha utilizado estas plataformas artificiales para expandir el alcance de su milicia marítima y embarcaciones civiles de unidades de la policía, a menudo respaldadas por el ejército chino, para hostigar e intimidar a los que reclaman en el sudeste asiático gran parte de las aguas del mar de China Meridional. Esto a pesar de que en 2016, un tribunal arbitral, constituido de conformidad con el anexo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dictaminó que no había base legal para que China hiciera valer reclamaciones marítimas más allá de las específicamente previstas en la Convención. Estados Unidos se alineó fuertemente con esta decisión, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos profundamente preocupados por la forma cada vez más descarada en la que Beijing ha desplegado tácticas coercitivas para inhibir el acceso de otros reclamantes a los recursos marinos en alta mar. Una cosa está clara. Las empresas estatales de Beijing han desempeñado un papel clave en la construcción y militarización de estos puestos de avanzada. Por esa razón, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa a los ciudadanos chinos que están profundamente involucrados en los esfuerzos desestabilizadores de Beijing en el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha agregado 24 de las empresas estatales de Beijing a su lista de entidades por el papel de estas en esas actividades. Esto significa que cualquier artículo que se vaya a exportar, reexportar o incluso transferir dentro del país a una parte de la lista de entidades, necesitará una licencia específica. Abro comillas, otros países pueden considerar medidas similares y creemos que sería apropiado. El tipo de preocupaciones que tenemos sobre el mar de China Meridional y otras actividades malignas de la República Popular China son muy compartidas y cada vez más compartidas, y sabemos que otros países obviamente están buscando escudriñar sus políticas con respecto a sus diversas relaciones con China en términos de negocios, intercambio académico, visas y mucho más. Cierro comillas, dijo el funcionario del Departamento de Estado. Estamos tomando medidas para dejar en claro que una mayor militarización y una mayor coerción es inaceptable y completamente contraria a los intereses de los vecinos de China y de Estados Unidos y del mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris, la última del año 2020. Y estoy seguro que se unen a mí en despedir este año, que no ha sido el mejor de los años. Espero que todavía estén tomando precaución, porque COVID sigue muy presente, especialmente allá en Cuba. Así que tengan cuidado, por favor, manténganse salvos y sanos ustedes, sus familias, sus amistades, etcétera. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año 2020 y en esta primera media hora está con nosotros la periodista independiente, autora, María Matienzo, desde La Habana. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, ¿qué tal?
Felicidades en lo que cabe, vaya, ha sido un año difícil. Esperemos que el 2021 sea mejor año, ¿eh?
Uh-huh, así es. Aunque no creo, como pinta la cosa acá, no sé qué esperar del 2021.
Dime las cosas que más resaltan para ti, María, de este año. Obviamente el año terminó con San Isidro, pero ¿qué son las cosas que más resaltan para ti?
Bueno, para mí el COVID, por supuesto. Creo que fue así como una apertura bien aparatosa. Y la combinación perfecta de un virus, de algo evidentemente malo, que acabó en el resto del mundo con otras fuerzas macabras que vamos a ir consolidando durante 60 años y que se aprovecharon de esa situación extrema, llevando la represión como modo de vida, porque o sea, este 2020 no solamente sufrió represión la oposición, también hubo represión para el ciudadano común que no tenía conciencia ninguna cívica. Digo, no tenía porque yo supongo que después de estas condiciones en las que hemos estado viviendo durante este año, han empezado a tomar conciencia. Y para mí esto, o sea, para mí ha sido un año terrible desde el punto de vista, o sea, aunque haya tenido algunos logros personales, desde el punto de vista social, sobre todo por eso, porque ha habido, es cierto, un despertar, digamos, no general, pero sí bastante, o sea, numeroso, a costa de que de sufrir más, de pasar hambre, de pasar necesidad, de que golpeen a los adolescentes en la calle, de que la gente tenga que penar para comprarse un pedazo de pollo. Entonces, no sé, pienso, así pensando en la letra del año, uno de los dichos que decía era que el que te haría mal, o sea, el mal que al final se convertía en bien, ¿no? Quiero aferrarme a esa idea y pensar que todo esto que ha pasado ha sido para que en algún momento tengamos, o vivamos en libertad o en democracia, o empecemos a construirla de verdad. Pero bueno, este 2020 nos ha secado a todos, yo creo.
La situación de COVID en estos momentos, María, yo creo que es indefinida, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa que ya está mejorando la cosa, los números siguen subiendo, siguen consistentes. Y siempre hemos tenido problema en Cuba de cuán fieles son los números, cuán fidedignos son los números esos que estamos recibiendo del gobierno cubano, ¿no?
Así es. No solamente cuán fidedignos son los números, sino hasta qué punto empezamos, o sea, así nos resulta que todo el año, ¿no? Hasta qué punto empezamos realmente donde ellos dijeron que habíamos empezado. Yo siento que allí COVID había mucho antes. De hecho, tengo varios conocidos que tuvieron unas neumonías muy raras y de las que terminaron teniendo los mismos las mismas secuelas que los enfermos de COVID y nunca fueron diagnosticados de COVID, ¿no? No solamente eso, sino en las condiciones en las que están los centros de aislamiento. O sea, que es todo un conglomerado ahí de la imagen que te quieren dar por la televisión, pero lo que viven después las personas que van son aisladas por COVID. La alimentación de esas personas, sí, por gestión personal. La gente puede agenciarse de poca comida, y tú, en un centro donde no le interesa a nadie. O sea, esto no es solamente la cifra, es todo lo que hay alrededor, es todo el fenómeno que hay alrededor de COVID en Cuba.
Comenzamos el año, terminamos el pasado, posponiendo la cuestión del matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI, para dejarlo para el código Se determinó al comienzo de este año 2020 dejarlo para el nuevo código familiar. Eso se dice que tal vez será el año que viene, o en el año 22, no se sabe. Pero, ¿piensas que de verdad hay una voluntad para hacer cambios en este campo? Es decir, ¿tú crees que hay una voluntad para legalizar matrimonio igualitario y darle otros derechos a la comunidad LGBTI?
No, yo no creo que haya ni voluntad para darle derechos a la comunidad LGBTI ni a la sociedad en modo general. Este de Código de Familia, que se suponía que debía estar siendo aprobado ya, o al menos en proceso, no fue el único pospuesto. También se pospusieron códigos, leyes elementales de cómo denunciar las violaciones constitucionales, ¿no? O sea, lo que te demuestra es que ni para la familia LGTBI ni para la sociedad en modo general no hay una prioridad, no hay una voluntad política de avanzar en derechos humanos en Cuba. Todo ha sido en función de la economía, una economía que ya sabemos ya que está irremediablemente rota, porque no acabas de darte cuenta de que la ciudadanía, de que el pequeño empresario con los cuentapropistas tienen que tener la voz cantante en esta, y que los cubanos adentro y afuera tienen que tomar participación en una economía que tú quieres mantener centralizada. O sea que de derechos no hablemos por lo menos de aquí a 3 o 4 años. Si
yo creo que es un gobierno, María, que está en peligro. Yo creo que este gobierno está muy mal parado y yo creo que ellos lo saben. Y yo creo que San Isidro los estremeció y yo creo que los va a seguir estremeciendo. Yo creo que el gobierno cubano siempre ha estado preparado para los ataques que ellos esperan, ¿no? De la índole esa que ellos esperan, algo militar o ataques políticos directos. Pero lo de San Isidro, yo creo que los estremeció. Yo creo que hemos visto otras ocasiones, me trazo miremos atrás hacia el movimiento de Ricardo Bofill, de los derechos humanos en los 80. Ese tipo de movimientos siempre los ha estremecido, los ha molestado, porque no tienen defensa. En realidad, alguien que te dice, mira, yo no te quiero matar, yo simplemente discrepo contigo y nada, me quedo tranquilo en mi casa. Ellos no saben qué hacer con eso. Pero más allá, el movimiento San Isidro no es pasivo en ese sentido, sino, mira, discrepo contigo y lo voy a gritar a los 7 vientos y se lo voy a decir a todo el mundo y no voy a parar de expresarme, aunque no de una forma violenta, ¿no? Eso es algo que yo creo que el gobierno no sabe lidiar con eso. ¿Te da la impresión?
Claro que no sabe lidiar con eso, y sobre todo porque no está preparado ni ellos ni sus voceros para que alguien les contradiga públicamente. También, bueno, San Isidro le ha tocado vivir en el siglo XXI con un nivel de conectividad mucho más alto del que pudieron haber tenido otros movimientos sociales, y ha tenido ocurrido con esa buena suerte, ¿no? Buena suerte entre comillas, porque aún siguen construyendo casos posibles de terrorismo cuando el movimiento San Isidro se sabe que es un movimiento de artistas, que se han sumado mucha gente, igual que lleva años trabajando desde el pacifismo, y claro que no pueden lidiar con eso, porque además tienen en contra suya un país con internet, un país además depauperado, con gente de pueblo común y corriente, incluso muchas veces militantes de ellos mismos, viviendo en condiciones paupérrimas, y que se están cuestionando hasta qué punto es factible este programa social que tú le has propuesto durante 60 años y que está en construcción constante y no acaba de llegar a una meta.
Bueno, a mí me dio risa eso que tú mencionas, que en algún momento una de las acusaciones de la manera de que describieron a Luis Manuel fue como terrorista, ¿no? Que estaba envuelto en actividades. Qué cosa más ridícula. Este muchacho que si algo es pacifista, ¿no? El movimiento entero. Pero eso te indica a lo que ellos están acostumbrados, a lo que ellos quisieran que fuera la oposición, ¿no? Pero es muy difícil. Y yo diría que la manera que lucen quienes componen el movimiento de San Isidro también es un problema para ellos, ¿no? Ya no es la historia antigua esa de latifundistas, batistianos, vaya, blancos, descendientes de españoles. Ya ese cuento está más que tardido. Y me parece que cuando uno ve la foto del grupo de movimiento de San Isidro y todos que apoyan el movimiento de San Isidro, me parece ridículo, ¿no? Me parece risible, porque ese movimiento es un retrato de la sociedad cubana, pienso yo.
Así es, bueno. Así es, incluso con sus déficits desde el punto de vista conceptuales, ¿no? Denis Solís es el reflejo de lo que dijera cualquier otro cubano en la calle cuando se siente acosado, cuando se siente que han invadido su espacio. Yo creo que son gente que ha tenido que ir creciendo en el camino. Otros ya tenían un camino más avanzado porque, bueno, intelectuales, gente con estudios académicos, pero hay mucha gente ahí que no. Y que ha tenido que ir creciendo por el camino. Y claro que con eso no pueden, porque cuando te encuentras con Luis Manuel haciendo una directa hablando de cuadrito y pollo y la relación que va a tener con el derecho que la gente viaje o que la gente se pueda autogestionar su propio negocio, entonces claro que tienes que gritar por los medios de los que tú eres dueño cualquier cosa que ya la gente empieza a cuestionarse. Yo creo que desde hace tiempo la gente se cuestiona lo que viene en el noticiero. Lo que pasó, por ejemplo, con José Daniel Ferrer. Yo recuerdo mucha gente hablando, no diciendo que había, que por cierto también cae en el periodo este de 2020, no diciendo que qué loco, ¿no? Pobrecito lo que le hicieron a ese muchacho José Daniel Ferrer. O sea, yo no oí ninguna expresión a mi alrededor y de gente desconocida, porque uno camina, ¿no? De, ay, el terrorista, ay, no, pobre lo que le hicieron a ese hombre, pobre lo que le hicieron a ese muchacho. O sea, que ellos desde hace mucho tiempo perdieron el contacto real con... O sea, yo creo que les ha hecho mucho daño escuchar nada más que a los militantes.
Yo creo también, y es un año ya que tú lo mencionas, el 2020, donde hubieron detenidos como Ferrer y otros. También algunos soltaron, yo creo que por mucha presión. Yo creo que San Isidro tuvo que ver con mucho de eso también. Ya San Isidro venía calentándose. Y yo creo que trataron de soltar algunos como para limpiarse un poco o no tener tanta presión sobre encima, esperando que algo sucediera con San Isidro. Pero yo creo que sí, yo creo que dentro de la comunidad internacional también, diplomáticamente, ya es una burla, María. Ya, ¿quién cree los cuentos esos que hacen? Las detenciones, tener a las personas sitiadas, es decir, presos dentro de sus propias casas. Lo vimos con el muchacho del estornudo, con Carlos, lo vimos con Luz Escobar, lo hemos visto con otros periodistas. Cosas ridículas. En el mundo en que vivimos, eso no es tolerable, señores. Eso no es tolerable. Eso en el mundo normal, donde existe libertad, donde existen... Eso no es la manera de comportarse un gobierno. Esas turbas que mandan... disfrazadas de pueblo para gritar obscenidades y esos actos de repudio. Eso es una cosa de barbarie, ¿no? Me parece.
Así es. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y además lo repiten hasta el cansancio como si fuera una gracia, ¿no? Yo creo que ni siquiera los mismos participantes se nos cuidiesen de eso, aun cuando vayan. No sé si viste una madre que se disculpó con Eliana porque habían usado a su hijo en esa... historia. Habría que cuestionarse también a los que fueron a ese mismo mitin de repudio, qué edad tienen, si son menores porque cogen a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes aún, o sea, que no son mayores de edad y que no van por su propia voluntad a hacer ese tipo de acto violento. Por ejemplo, el 10 de octubre, donde fueron también objetos de mitin de repudio, Kirenia, Tania, Camila Lobón, eran varias muchachas, sobre todo Aminta de Cárdenas, quienes estaban allí, ¿no? Los que trabajan en un ministerio o un municipio de cultura y, e iban ahí más gente del Menén, eran los asignados. Y de contraste entonces cuando te encuentras en el barrio de donde vive Héctor, Luis, que hacen una convocatoria abierta y espontánea y no va nadie. Y te das cuenta de que hay cierta, en esa espontaneidad hay toda una obligatoriedad para conservar trabajos, para conservar. Sí, pero es que la mayoría de los cubanos vivimos en remesa.
Correcto.
Y ya sea un amigo, ya sea un familiar, a nadie le gusta que lo saquen por internet para decir, mira, este se está prestando para esto. Y yo creo que la gente, eso forma parte de despertar eso también, ¿no? Si hay gente que sigue estando prestada, hay gente que va por la FMC, hay gente que va... Pero hay una buena cantidad de personas que dicen, no, yo me siento en un banquito cerca y no me acerco para que no me mezclen, ¿no? Y sí, los montan en las guaguas, los llevan hasta ahí, pero se quedan lejos o van en dirección contraria cuando se bajan.
¿Qué?
O habría que ver las represalias que pueden tomar o que han tomado contra personas que dicen, no, yo no voy a eso. Que terminan después casualmente botados de sus trabajos sin que ese sea el principal motivo.
Yo creo que eso se repite, ¿no? En la historia de la Revolución Cubana, del gobierno de los Castros y el puesto a dedo. Yo creo que eso se repite, ¿no? Lo vimos igual en el Mariel, aquellos actos de repudio, tirando huevos, insultando a la gente. Esas manadas, turbas de gente gritando, insultando, humillando. Yo creo que continúan las tácticas y yo creo que se le ve la mano peluda al gobierno más y más cada vez. Estas cosas, lamentablemente, toman su tiempo, ¿no? En que existan repercusiones, pero repercusiones van a haber. A mí lo que más me gusta, aunque no es lo más rápido, no es lo más ligero, no es lo más... Es la reacción de los muchachos y todos que están alrededor de San Isidro de la no violencia, ¿no? De, mira, el mismo Luis Manuel que le dijo al represor de la semana pasada, mira, suéname una galleta, yo no te voy a responder. Es decir... Yo no voy a ser violento, yo no te voy a atacar. Y en realidad no hay defensa contra eso, no hay manera. El totalitarismo, esa violencia, esa rudeza, no se puede contestar con eso porque lo que vas a hacer es escalar y no hay buenos resultados de nada de eso, sino si vamos a construir un mejor lugar, un mejor país, tenemos que construirlo con otra ética, ¿no? Me parece.
Así es.
Y yo creo que lo vimos en la marcha gay del año pasado, lo hemos visto con esto de San Isidro, es una nueva sociedad cubana que ya está forjada, ya está creada, ya está funcionando, sea reconocida por el gobierno o no. Y yo creo que ahora los que apestan y los que lucen como unos ridículos son estas personas que apoyan el oficialismo. Una cosa torpe, ¿no? Lo de Mincul, te quería preguntar. Yo creo que ya es evidente que ahí no había intención de ningún tipo de diálogo. Yo creo que más claro no puede ser, ¿no? Hubo un intento por parte de los jóvenes que estuvieron, los artistas que estuvieron... protestando o demostrando frente del Ministerio de Cultura todo el paripé de Perrugorría y de Fernando Pérez, que interesantemente después aparecieron en la apertura del Museo de Titón esta semana en San Isidro. Qué interesante.
Así es.
Pero esa gente claramente fueron mandados ahí por el gobierno para apaciguar, para desvirtuar, para quitar el enfoque. Me acuerdo que Fernando en un momento dice, no, es igual que nosotros, la juventud en los 80, lo que pedíamos. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto, Fernando, no, estás equivocado. No, aquí no se está pidiendo solamente más inclusión en el mundo del arte, ¿no? Aquí se está pidiendo libertad plena, punto, para todo cubano. Ya, eso es lo que se está pidiendo, es tan fácil como eso. No traten de desviar el tema, ¿no?
Lo que pasa es que hay una distancia entre Perugorría y Fernando Pérez. pero Gorría yo siempre lo he visto en una actitud oportunista. De hecho, el otro proyecto que hay de San Isidro, que le hace la contraparte a Movimiento San Isidro, lo dirige, si no es el hijo, es él. Y contrastantemente con Fernando Pérez, lo he visto, que al que he visto en posiciones bastante dignas, en, por ejemplo, las reuniones que se hicieron en el ICAI cuando se estaba exigiendo una nueva ley de cine independiente, cuando se estaba exigiendo una nueva ley para el cine cubano, que incluyera a la gente independiente, porque eso implicaba entonces una distribución, o sea, el cine funciona de una manera diferente a lo que puede funcionar la escritura o cualquier otra manifestación.
Sí.
Y ahí lo vi exigiendo, o sea, lo vi también en alguna que otra muestra de jóvenes realizadores, también con una posición bastante digna. Yo creo que en el caso de Fernando Pérez, si tengo que hacerte la salvedad, independientemente de que después haya ido a esa otra inauguración, sí lo he visto en esa otra posición que nunca he visto, pero Hugo Ría.
Yo
entonces
te diría,
yo creo que simplemente va con la generación, o sea, hay gente que está dispuesta a dar hasta un punto y hay gente que no está dispuesta a dar. Yo vuelvo sobre la base de respeto, como mismo te dije, que siempre me pareció que el diálogo ese nunca iba a ser. También te digo, y te dije que yo respetaba incluso a la gente que creía en el diálogo, así te digo que bueno, que cada quien tiene que estar dispuesto, solo tiene que aceptar a la gente hasta qué punto está dispuesto a dar por una causa o no. Y tiene que saber discernir entre la gente que está dando por una causa y la gente que no está dando por ninguna causa. Evidentemente, el pueblo que llevaba Perú Gorría allí, de que es, yo soy San Isidro, o algo de San Isidro, no tenía nada que ver con el San Isidro que vive la gente en movimiento. Que evidentemente, o sea, la diferencia se hace notar. San Isidro, movimiento de damas, no tiene poder de hacer una comilona como hicieron ayer ellos allí, en un barrio que si lo caminas te das cuenta que hay el 90% de los balcones están a punto de caerse.
Sí.
Donde la gente tiene que luchar muy duro para llevar un plato de comida a su casa, y muchas veces lo hacen desde la ilegalidad porque no les queda otro remedio, no siempre porque quieren. Y nada que ver con ese despliegue de mesas que vimos ayer en imágenes en esa, y además como poca, un barrio super poblado, tú metes unas mesas de esas y me vas a decir que fueron tres gatos nada más.
Por favor.
Entonces te das cuenta que hay ahí dos San Isidro. Claro, este otro San Isidro es un San Isidro importado, el de Perú Gorría es el importado de playa, él vive en playa, tiene un buen espacio, las casas coloniales de La Habana Vieja son lindas siempre, incluso cuando están en ruinas. Tienes la posibilidad de comprarte un espacio ahí y a partir de ahí desarrollas tu super proyecto.
Unas lindas fotos. Cool. Lindas fotos y lindo video.
Exacto. Y quién dice que tú no eres de pueblo.
Exacto. María, gracias por estar con nosotros todo este año. Esperamos conversar contigo más el próximo año y esperemos que sea un año mejor para Cuba y para el mundo entero, ¿eh?
Ojalá. Ojalá Papá Noel te oiga.
Ojalá Papá Noel nos escuche a todos. Un abrazote para ti, amigos, no se nos vayan, que ya continuamos con más Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos aquí con ustedes, amigos. El último episodio de Arcoíris del año 2020 ha sido un año difícil. para todos, para el mundo entero en realidad, y Cuba en particular. Ha sido un año difícil. Gracias a Darino Fuentes Cortés, que está en los controles. Gracias, Dani, y gracias, Berta Raval, mi productora ejecutiva, que ha estado con nosotros desde el comienzo. No, ¿verdad? Joni Hilfer fue mi productora original, y después ya hace más de un año que lleva Berta en la rienda. Con nosotros ahora, si pensaban que íbamos a terminar el año sin visitar al médico, están equivocados. Tenemos que ver al médico una vez más, ir a hacernos una consulta con el doctor Nelson Gandulla Díaz desde allá de Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para el colectivo y para todos los oyentes. Aquí estamos con un poco de frío, pero vivos.
Me estás recibiendo con un termómetro. De eso que toman la temperatura, sí. Así en la frente.
Sí, con todos los protocolos.
Nelson, coméntame un poquito sobre eso. ¿Cómo está la situación COVID allá en España?
Bueno, estaba, a pesar de que estamos viviendo pues un segundo repunte, está muy bien controlado, ya te lo había comentado en programas anteriores, porque en esta ocasión los servicios de salud no han estado saturados y muchos de los pacientes que están siendo positivos a la enfermedad, pues son asintomáticos, que es un peligro porque puede ser que usted sea asintomático y esté en la calle, pero eso a la vez hace de que los servicios de la UCI, los servicios de urgencia y que los hospitales no estén saturados. Bueno, pero estamos viviendo así. Estamos a la espera de que comience la etapa de vacunación, o sea, de que comencemos a vacunar, a inmunizar a las personas contra el COVID, y que debe comenzar ya el próximo día 27, 28, ya debemos estar, 28, debemos estar pues comenzando a la etapa de vacunación. Con noticias también ahora un poco como que nos dejan a expectativa, porque hay una nueva cepa de virus que está circulando, sobre todo en Reino Unido, una nueva cepa de virus que no se sabe si cómo irá evolucionando, por eso tenemos que estar a las expectativas, porque las últimas noticias pudieran pues darnos a saber si esta vacuna pues va a inmunizar a las personas contra esa nueva cepa del virus, o si nos dejaría desprovisto de esa inmunización, y por lo tanto deberíamos seguir tomando todas las medidas y no bajar la guardia. Esas son las noticias, las últimas noticias en cuanto a cómo se está desarrollando la pandemia, lo último que nos ha llegado recientemente.
Cuba obviamente se ha arriesgado, está abriendo el turismo, y al abrir el turismo se arriesga a que entre más COVID al país. Los números de Cuba están creciendo, no han bajado, y muy preocupante.
Sí, están creciendo, se está diseminando por toda la isla, porque antes los casos eran en lugares puntuales como La Habana, que tuvo Pinar del Río, y también casos puntuales como decir Holguín, también tuvo casos puntuales, pero se está diseminando ahora por toda la isla y vemos que el pico aumenta.
Es preocupante porque
van a sentir ruido porque es que estoy en la consulta.
Claro, doctor.
Ese sonido que sienten no es que estoy en una comparsa con la sandunguera, no, ni nada de eso, ni que estoy en un carnaval. Es el
chico,
sonido del teléfono que cada día suena diferente. Yo creo que es que está también infectado.
Qué horripilante los comentarios de esta señora en referencia al movimiento San Isidro. Han sido, vaya, ella siempre se destaca por sus comentarios trasnochados y patéticos, pero yo creo que que estos últimos han sido ya el tope, ¿no? La manera que se ha referido a personas que además no tienen nada que ver con ella, no le han hecho nada a ella, una cosa espantosa, ¿eh?
Sí, hemos visto su odio, lo que está sacando es su odio interno hacia toda la persona que piensa diferente, hacia el cambio. Ya no solo ataca a los mocos pegados, a los piojos, como ella le dice, no, ella ataca a todas las personas que se opongan a las injusticias que conocemos, que operan en el sistema comunista cubano, y de todas las personas que de una manera u otra hacen su voz para denunciar, sean hasta revolucionarios, porque hay personas que se autodefinen como revolucionarias, pero que en un momento determinado no están de acuerdo con actitudes que puede tener el régimen. Y esas personas pues también han recibido ofensas de ellas, incluso intelectuales, escritores, artistas, personas, músicos, personas de cualquier ámbito de la sociedad civil, que no son independientes ni son afiliados a ningún partido comunista o partido opositor, de lo que sea, pues personas de cualquier ideología que simplemente no estén de acuerdo con las atrocidades que está cometiendo el régimen y el gobierno cubano, pues están recibiendo pues todo ese odio, todo ese descrédito de parte de esta señora que ahora se dedica más a monitorear las redes sociales que a hacer su trabajo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.
Estábamos hablando la primera media hora con María Matienzo desde La Habana y comentábamos de cómo el gobierno en realidad no saben qué hacer y qué hacer con estos muchachos de San Isidro, ¿no? Gente que te dice, mira, yo simplemente discrepo contigo, yo no te voy a matar, yo no te voy a dar un golpe, yo simplemente discrepo contigo y se lo voy a expresar al mundo entero. El gobierno cubano no está preparado para bregar con este tipo de actitud, ¿no? Y se ve como un grupo de muchachos en un barrio de La Habana Vieja estremece a un gobierno de tal manera, ¿no? Qué frágil ese gobierno. Yo creo que si muestra algo es lo frágil que es el gobierno cubano en realidad.
El gobierno cubano yo creo que no está acostumbrado, está desarmado ante cualquier persona que discrepe contra sus intereses, y los hemos visto. Y ahora más aún, porque estamos hablando de jóvenes, no estamos hablando del mito, de la, como decimos, de las vacas sagradas de la oposición ni nada de eso. Estamos hablando de jóvenes, inclusive jóvenes que nacieron dentro de la revolución, que se han dado cuenta de que necesitan un cambio para Cuba y que necesitan algo mejor para su país. Entonces, el gobierno pues está asustado porque ve que la mentalidad de los jóvenes están cambiando y que los jóvenes lo que quieren es un cambio mejor para su país y que los jóvenes pues están luchando por una Cuba mejor. Ver eso, el gobierno pues se ven desarmados porque ya también la información, el método de recibir información ha cambiado mucho dentro de Cuba, porque antes te enterabas de lo que pasaba hoy, te enterabas a la semana o te enterabas horas después a través de las ondas de Radio Martí, que siempre ha sido un método de información veraz, eficaz para el pueblo de Cuba. Pero ahora tienes la inmediatez de las redes sociales, que ahora si te agreden, pues tú al momento los sacas y todo el mundo se entera de una forma u otra. Pero antes eso no sucedía. Y entonces también le tienen miedo a eso, a esa parte que es de la información, porque la información es poder.
Eso lo hemos visto claramente en esta cuestión, este incidente, atropello diría yo, con los muchachos de San Isidro, y yo creo que también quiénes son esa gente que estaba en esa casa en la calle Damas, en términos de personas que representan lo que es la sociedad cubana en grueso, ¿no? No son elitistas, no son latifundistas, no son personas que viven en Miami o en Madrid o en Nueva York, sino son un retrato de lo que es la sociedad cubana hoy.
Y ni tan siquiera son personas que tengan antecedentes en su familia de opositores, ni personas que hayan tenido anteriormente contactos con opositores y demás. Simplemente son personas que tienen la necesidad de un cambio para Cuba, como la tienen 11 millones de cubanos que la mayoría sí están callados porque tienen miedo y demás, lo reconocemos. Pero siempre salen algunos a alzar la voz a favor del pueblo de Cuba.
¿Cómo ha sido recibido todo el episodio este con de San Isidro en España?
Bueno, aquí muy, digamos que se ha despertado una ola de solidaridad porque se han sumado diferentes sectores de exiliados aquí en España, no solo opositores ni activistas de derechos humanos. Se han sumado intelectuales, artistas, se han sumado personas que inclusive en otras luchas no se han querido sumar, pero en estas sí, porque han palpado la injusticia del régimen por coartar la libertad de artistas, porque el arte yo creo que no puede dañar ni daña a nadie, sea un arte de protesta, de denuncia. El arte es arte, de cualquier forma que tú lo mires. Y yo creo que el arte, en vez de dañar a alguien, pues lo que engrandece, digamos, la vida. Y entonces estas personas se han unido, y por aquí pues lo que ha dejado muy mal parado el régimen, y pues ha como mostrado la cara, la verdadera cara que tiene el régimen, de agredir, de discriminar, de marginar, de atropellar los derechos de las personas que de una forma u otra pues disientan con las políticas de ellos. Y no solo esto ha sucedido con artistas, esto también ha sucedido con los religiosos, con la comunidad LGBTI, con deportistas, con diferentes personas de la sociedad cubana que no han estado de acuerdo en un momento dado con las políticas que tiene el régimen para con ellos.
¿Tú crees que hasta las facciones más leales has visto alguna reacción distinta de estas personas con estas este izquierdismo trasnochado en España? ¿Has visto algún movimiento en esas personas o siguen fieles a la causa de los déspotas de Cuba?
No, como siempre hay muchos que digamos, hay muchos que sí mantienen su actitud por conveniencia, por tener, por no perder su estatus social dentro de Cuba, digamos, los privilegios que todos sabemos que tienen algunos por apoyar y hacérselo de la vista gorda ante las atrocidades. Pero hay otros que sí han levantado su voz muy claramente y que se han puesto al lado de la verdad, inclusive no les ha importado perder privilegios y demás. Y esto también nos demuestra que en Cuba también hay muchas opiniones divididas, inclusive dentro del propio gobierno y dentro de los propios simpatizantes de alguna manera con el gobierno. Entonces, sí, hemos visto de todo en estos últimos días. Hemos visto como personas que nunca se habían pronunciado y que han estado al margen y lo han hecho, o personas que durante años han llevado una actitud de apoyo al régimen, pues han dicho no, pero esto está mal, o hace falta esto, o esta no es la actitud, o este no es el mejor camino. Lo hemos visto todo.
Se suponía
que es válido.
Se suponía que este tiempo del año ya estuviera el gobierno cubano reevaluando el código familiar, el famoso código familiar. No ha sucedido, lo han pospuesto, cosa que no nos sorprende. ¿Piensas que cuando se retome esto, que tal vez pueda ser el milenio que viene, cuando se retome el tema, existan posibilidades y tú crees que hay voluntad seria dentro del gobierno cubano para extenderle a la comunidad LGBTI algunos derechos como el derecho del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera?
Bueno, yo cada vez veo los derechos más coartados en Cuba. Inclusive veo una cosa que se reafirma y que ellos mismos lo han dicho y que ha dejado en visto la política exclusiva, porque no es inclusiva, exclusiva para algunas personas del régimen. Por ejemplo, ahora veía como una simpatizante del CNT y de Mariela Castro, que es trans, pero que no está operada, o sea que no tiene todavía la asignación sexual, la cirugía, que tiene sus genitales como hombre, y por ende debe llevar su identidad en Cuba por ley como hombre, como esa persona, por estar en la élite de Mariela Castro, pues tiene ya toda su identidad como una mujer. Y eso pues te da el margen que en Cuba solo funcionan las cosas para las personas que cumplen los intereses del gobierno. Como esta persona apoya el CNC, está siempre a la cabeza con las actividades, demandando que cese el bloqueo en vez de demandar que haya más libertades para la comunidad LGBTI, pues esta persona ya tiene cambio de sexo en su identidad. O sea,
privilegio, privilegio.
Identidad. Entonces vemos cómo funciona eso dentro de Cuba. Algunos tienen privilegios, otros no. Y así ellos irán jugando con la mentalidad de la comunidad LGBTI. Y sueltan por un lado y aprietan por otro. Y yo creo que esto va a seguir. El tema del matrimonio igualitario tenemos para largo y otros temas más que afectan a la comunidad LGBTI. El tema nos queda demostrado que fue como una cortina de humo para desvirtuar algunos temas que también eran interesantes y que preocupaban al pueblo de Cuba, y que a la vez pues no hay una voluntad política de avanzar realmente, porque si se han avanzado en otros temas que para ellos son importantes, como este ordenamiento que hay ahora, como que han reestructurado algunas cosas dentro de Cuba, sea leyes, esto que lo otro, ¿por qué no avanzar en otro tema que también es muy importante, como el matrimonio igualitario o como la actualización del código de familia cubano?
Y yo creo que los comentarios que hemos visto, experimentado de estas personas del gobierno referente a los integrantes del movimiento de San Isidro, además de despectivos, han sido algunos homofóbicos, ¿no? Y yo creo que tal vez revela un poquito las actitudes que tienen estas personas.
Bueno, yo siempre lo he dicho, que la mayor homofobia que hay dentro de Cuba son de sus instituciones y de los funcionarios que operan en ellas. Es el mayor, los que mayormente practican la homofobia, porque yo siempre he dicho que el pueblo está preparado como tal para recibir cualquier cambio de política o cualquier cambio que sea favorable a la comunidad LGBTI. Los que yo nunca he visto que estén preparados han sido los que toman decisiones dentro de Cuba, que son los que, como bien sabes y como bien has leído o bien has escuchado, son los que tratan de denigrar, tratan de usar algo en tono despectivo o frases homofóbicas para con las personas que piensen diferente. Entonces, no hay una verdadera voluntad política, porque si todavía tú sigues pensando que por jugar con la sexualidad o con la diversidad sexual de una persona, pues lo vas a humillar, pues quiere decir que todavía tú estás pensando que ser homosexual es algo malo.
Sí.
Entonces, no hay una voluntad política realmente.
Yo creo que Luis Manuel en particular los vuelve loco, ¿eh? Cuando Luis Manuel sale vestido de rumbera.
Sí. Oye, hay que invitar a Luis Manuel a ver si se suma con la sandunguera y le da con unos clapecitas.
Es increíble. Porque yo creo que los deja anonadados, ¿no? Yo creo que no saben qué hacemos ahora. Pero él es gay, pero ¿qué es esto?
El problema es que también es una cosa que tú puedes estar seguro de tu sexualidad, y la sexualidad es tan amplia, lo que pasa es que ellos tienen su mente tan cerrada. Bueno, por algo nunca han cedido al cambio en estos más de 60 años, porque están tan cerrados que también no exploran parte de su sexualidad.
Incluso bueno, y además la identidad de género, la sexualidad, eso no se pega ni de una forma ni de la otra. Es decir, a mí siempre me ha sido curioso eso, ¿no? Yo tengo amistades gay y me dicen, bueno, pero tú no, yo no temo que se me pegue, ¿no? Ni a ellos se le va a pegar nada mío, despreocúpate. Simplemente somos seres humanos, es una cosa tan ridícula. Tan, sí. No sé, del siglo X.
Así mismo, ¿eh? Y que yo creo que la sexualidad tampoco es un motivo para que tú estés denigrando ni humillando a una
persona.
Por
supuesto que no.
Eso sería complejo para personas que todavía no se han aceptado tal como son. Y una práctica sexual tampoco define tu orientación sexual.
Y tampoco define tu política.
tampoco.
O lo que quieres comer de almuerzo, o lo que piensas, es una cosa tan absurda, ¿no?
Es absurdo.
Vaya, una cosa no tiene que ver con la otra.
En Cuba hemos vivido cosas tan absurdas como poner hurones en los campos de caña para que se combinen las ratas, y después los hurones estaban pegándole la rabia a los perros y ahora lo quieren matar. O como llenar los ríos de claria y las clarias se han comido todos los peces naturales que habían en Cuba. O sea, que en Cuba tú te vas a encontrar cosas que no se le ocurriría a nadie del resto del mundo.
Vaya, no entiendo, y no solamente en Cuba, lamentablemente, esa ignorancia hacia la comunidad LGBTI existe todavía, lamentablemente, mundialmente, lo que en países como Cuba tal vez está un poquito más fuerte, todavía palpa más fuerte esos sentimientos, pero honestamente es una cosa absurda, que tienen que ver unas cosas con las otras. Y si una persona, por eso Luis Manuel cuando se viste, causa una gran confusión, pero te digo algo, para ser honesto, causa mucha confusión entre muchos de los que apoyan también, ojo.
Sí, claro, porque a veces la confusión está adentro.
Exacto. Y no saben si es que les gusta, es que dicen, chico, como que me gusta Luis Manuel, tú sabes.
Pero nada, las cosas, para eso también existen programas como este, por eso siempre digo gracias a Radio Martí, que trata de informar, de educar, porque este programa informa y educa al pueblo cubano de este tema que ha sido un tabú, no solo en Cuba, en todas las partes del mundo, pero que gracias a Dios y a todo lo que existe en otras partes del mundo, pues están abiertos al tema y cada día están aprendiendo más del tema y están evolucionando. Lo que pasa es que Cuba está estancada en el mismo lugar y no quiere abrirse a un tema tan importante para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo de cualquier país, como es la sexualidad, que es algo natural, que nacemos con ella, que la vamos desarrollando a lo largo de toda la vida. Entonces, gracias a Radio Martí por tener este arcoíris y pintarlo de colores todas las semanas.
Mira, es una tribuna donde hay distintas opiniones, distintos identidades de género, distintos de todo. Aquí todo es aceptable.
Todo es válido.
Lo que no es aceptable es la mala onda, la mala vibra y los abusadores, ¿no? Y los atropelladores.
Claro.
Eso sí,
y los
atropellos. Los atropellos aquí no van.
Las personas que no aceptan el diálogo, porque yo no puedo estar de acuerdo con todo el mundo, ni todo el mundo pudiera estar de acuerdo conmigo, si no, el mundo no fuera mundo, si todos pensáramos igual. Pero lo que sí es importante y debe existir es un diálogo, una coherencia, un respeto por las opiniones de los demás, porque eso es democracia, respetar las opiniones de todos, aunque yo no esté de acuerdo con las opiniones de otras personas. Y yo creo que eso es lo que le hace falta aprender a estas personas, que se abran no solo a la sexualidad, que se abran a la democracia. Y a la sandunguera va a haber que darle un cursito de no estar pendiente a las publicaciones de las otras personas, sino de estar pendiente de lo que le hace falta, inclusive a los propios funcionarios, a sus propios compañeros que están ahí compartiendo con ellas en la asamblea del Poder Popular, más llamada del Poder Popular, porque el pueblo ahí no manda nada, pues que también decirle que le dé curso a ellos, no solo de la sexualidad, sino de abrirse a otras opiniones, que eso también es diversidad, estar abierto a todo lo que pueda generar cambio, a las opiniones de los demás, también eso es diversidad, y eso es válido para aprender, para crecer como país, como persona, ya que ellos dicen hay que crecer como país, pues que crezcan con las opiniones de todas las personas, sean favorables o desfavorables a su sistema.
Pues, doctor Nelson Gandulla Díaz, has tenido la última palabra del año 2020. Ojalá el 21 nos traiga a todos y al mundo entero y a Cuba en particular cosas mejores. Gracias a ti por estar con nosotros, como siempre, Nelson. Gracias a los oyentes, gracias a Dani Fuentes Cortés en los controles, gracias a Berta Raval y gracias a ustedes, los oyentes, por otro año de apoyo y de sintonía. Nos hablamos el año que viene. Chao.
Un nuevo año. Cuento de Francisco Aquino. Dicen que cuando se acerca el fin de año, los ángeles, curiosos, se sientan al borde de las nubes a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra. ¿Qué piden ahora?, pregunta el ángel recién llegado. Lo de siempre, amor, paz, salud, felicidad, contesta el ángel más viejo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes. Sí, pero es que desde hace siglos estoy escuchando los mismos pedidos, y aunque el tiempo pasa, los hombres no parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo como un regalo. ¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos?, pregunta el más joven y entusiasta de los ángeles. ¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo?, pregunta el ángel viejo. El ángel joven se deslizó a la tierra convertido en susurro y trabajó duramente hasta los últimos minutos del día final del año. Ya casi se escuchaban las 12 campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra de un hombre desde la tierra que decía: un año nuevo empieza. En este mismo instante, empecemos a crear un mundo distinto, un mundo mejor, sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad, con menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos pobres. Si queremos, podemos conseguirlo. Y si no lo hacemos, estamos perdidos, porque nadie más que nosotros mismos podrá construir nuestra propia felicidad. Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles, contentos con aquel gran logro, sonreían satisfechos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.